Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio, para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. Bienvenidos a bordo. Hola, hola a todos. Estamos aquí con un nuevo episodio de Marcas con Propósito. Hola, Tommy, ¿cómo estás?
Hola a todos. Un gusto estar aquí nuevamente y muy a gusto con la invitada que tenemos hoy.
Sí, sí, yo también. Me hace muchísima ilusión porque generalmente en mi día a día veo marcas que tienen como miedo de tomar posturas, marcas que tienen miedo de no agradar a todos. Y sin conocerla mucho, la verdad es que creo que la persona que tengo adelante y todo su equipo seguramente han tenido muchos miedos al emprender, pero no miedo a hablar de lo que ellas realmente creen, demostrar sus creencias y tomar posturas por las temáticas que la invaden a diario. No sé si será así o no, ¿vale? Pero lo descubriremos con Clara Guask. Perdón el apellido.
Muy bien, lo has dicho muy bien. Guask.
¿Cómo estás, Clara?
Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por tu tiempo. Clara es una de las fundadoras de Cocoro, una marca de bragas absorbentes lanzada en el 2016 junto a sus tres socias. Cocoro existe gracias al apoyo de más de 3.000 mecenas que apostaron por el proyecto en una campaña de crowdfunding. ¿Es así, Clara?
Sí, así empezamos en el 2016. Sí, la verdad es que fue fruto del trabajo de estas cuatro socias, que yo creo, decías, miedo, creo que empezamos sin miedo y por eso empezamos, en plan, nos íbamos metiendo y el miedo sí que llegó luego en momentos puntuales, por ejemplo, cuando la campaña de crowdfunding del 2016 tuvo un éxito estratosférico que no nos esperábamos porque pedíamos una cantidad, creo que en 20, me he sabido la cifra durante mucho tiempo, 21.650 euros creo que eran, y logramos casi 170.000, sí. Lo que significa que teníamos un plan de producir unas cuantas braguitas y de repente tuvimos que producir 9.000, los talleres que teníamos nos dijeron que ja, y ahí sí nos entró un poco de miedo de ahí va, ¿dónde nos hemos metido? Pero nada, o sea, te dura el miedo los cinco minutos que dices, pues vamos allá, ¿no?
Y a remar.
Y sí.
Me imagino. Y cuéntanos un poco, para los que no conocen la marca, ¿de qué va Cocoro? ¿Qué es?
Vale, a ver. Cocoro es una empresa y es una marca. Hablamos de las Cocoro como de un producto, ¿vale? Voy a lanzarme a hablar del producto y luego a partir de ahí, si queréis, hablamos ya más de la marca, de la empresa, de lo que sea. El producto es muy fácil de describir, son unas braguitas aparentemente normales y corrientes.
¿Lo compruebas? Sí. Nos trajo aquí unas braguitas y realmente son iguales que cualquier otra braguita.
Exacto. Pero tienen un punto de magia que es esta función que tienen de absorber, ¿vale? Son absorbentes y son transpirables. ¿Qué pasa? Pues que se pueden usar para menstruación, para el flujo vaginal, para leves pérdidas de orina. Entonces, en lugar de usar compresas, que todas las mujeres usamos o hemos usado en momentos concretos y que a ninguna mujer le emociona el tema, porque todas compramos, pero no hemos encontrado todavía ni una mujer que nos diga, es que me encantan estas, o me encantan las otras, o me encanta... No. Entonces, vimos que realmente un porcentaje altísimo de mujeres usamos un producto externo para gestionar la menstruación, ya sea como producto único o como complemento de un tampón o una compresa o una copa menstrual, perdón, ¿vale? Y en cambio, o sea, se gastan muchas compresas y muchos salvaslips, pero es un producto que no gusta y a nivel de sostenibilidad eso es un desastre, ¿no? Y entonces esto es el producto, ¿vale? O sea, lencería, advanced lingerie,
En el momento que lanzaron la marca, ¿no? Obviamente esta categoría, ¿no?, de bragas como absorbentes es una categoría bastante nueva, ¿no? Creo que en otros mercados internacionales antes del 2016 lo venían desarrollando, pero no sé si era completamente nuevo en España cuando lo lanzaron.
Sí, era nuevo en España y era nuevo en Europa.
Vale.
Y nadie hablaba de esto, o sea, sí se hablaba en Estados Unidos y en Australia, pero aquí no. Entonces, la verdad es que fue un reto, porque no solo tienes que vender tu producto, tu marca, sino que tienes que vender la categoría. O sea, estás diciendo, existe algo nuevo, bueno, que genera su escepticismo también, ¿no? Hay muchas mujeres que enseguida decían, genial, pero hay mujeres que decían, como nuestras abuelas, vamos a ir para atrás, ¿no? Que también se entiende, porque cuando te lo cuento una cosa es cuando lo ves.
Y viniendo, estando acostumbradas con algo descartable, que sea reutilizable, la limpieza, si es higiénico, si no, porque hay un montón de dudas.
Exacto. Y a nivel de comunicación teníamos muy claro que teníamos este reto, que todavía lo tenemos, un poco, ¿vale? Pero cada vez más, porque van saliendo marcas, porque es ya también como, bueno, más conocido, ¿no? Pero sí tenemos el doble reto de hablar de una categoría, de un producto nuevo y de una marca nueva. Porque también es diferente, yo creo, si una marca ya muy conocida habla de un producto nuevo. Pero nosotras éramos nuevas en todo. Bueno, fue más interesante.
Cuando tú dices que nuevas marcas se están introduciendo, ¿eso lo ven ustedes como a favor, que esté creando un nuevo movimiento y que a su vez haga crecer la torta? ¿O todavía el mercado lo ves muy chico para muchos jugadores y lo ves como todavía chico como para competir? ¿Cuál es tu visión al respecto?
Vale, yo tengo una visión, no sé si me lo pides como persona o como empresaria, digamos, ¿vale? O sea, hay un punto que como persona me parece genial, porque lo que queremos es que haya pues cuantas más opciones, mejor, ¿no? Y si como empresaria, como no me gusta estar muy alejada de mi visión de empresaria, no me gusta que esté muy alejada de mi visión como persona, quiero que estén muy juntitas, pues me lo miro en positivo, ¿vale? Entonces pienso, bueno, eso está bien, a nivel de comunicación está bien, porque entre todas nos ayudamos a que la categoría, lo que decíamos, ¿no?, el producto se conozca y sea algo pues más generalizado, claro, es más competencia. Pero es que este es el juego. O sea, sí. Ya.
¿Cómo? Porque recién decías que también lo que ustedes vienen a proponer es un cambio cultural. Uh-huh. A veces una empresa chica no tiene las herramientas o los medios para crear esos cambios, ¿no? Pero yo el otro día fui a un café, uh-huh, a tomar mi café siempre, y llevé por primera vez mi taza descartable.
Uh-huh. No,
reutilizable.
Reutilizable. Yo me hacía la pregunta, digo, si yo esto me preguntaba hace 5 años atrás, hubiese dicho, es imposible, uh-huh, que yo me vaya al café, a buscar mi café.
Salga de tu casa.
Salga de mi casa. Y sin embargo, el otro día fuimos a hacer unas compras, vi la taza, me la compré y fui feliz este lunes a... Y digo, al final, el mundo cambia mucho más rápido, es lo que uno puede pensar en esos cambios, y creo que puede dar esperanzas para lo que ustedes proponen. ¿Cómo ves? Ahora voy a mi pregunta. Uh-huh. ¿Cuán acelerado van estos cambios de acuerdo a lo que ustedes, de la visión de ustedes original, ¿no?
Muchísimo más rápido de lo que... Mucho más rápido. Oh. A ver, ahora cuando hablabas yo estaba pensando, es que el ser humano es muy curioso, ¿no? Porque de hecho... O sea, se habla todo el día, se está hablando estos días del coronavirus. ¿Quién nos hubiera dicho hace un mes que se podría tener un país entero encerrado en casa? Todos los italianos en casa. Así, ¡pam! Ahora todos en casa, ¿no? Y dices, pues sí, pues se ha hecho esto. O sea que hay cosas que a veces somos capaces de hacer cosas que no somos conscientes que somos capaces de hacerlas. Entonces... ¿Qué pasó con lo del crowdfunding? Nosotras, en el 2016, nosotras estuvimos investigando, haciendo, hicimos los prototipos. A nosotras nos encantaba el producto, pero claro, éramos las mamás del producto, ¿no? Lo dimos a más mujeres, dimos 3 muestras a 15, 20 mujeres para que lo probaran durante 3 meses y el feedback también fue positivo. Entonces, pero no, oye, esto no es nuestra charadura, ¿no? Entonces hicimos la campaña de crowdfunding y se desbordó. Con lo cual dices, es que la gente quiere este producto porque se desbordó la gente comprando un producto que no había ni visto, que no existía, ¿no? Con lo cual ahí este principio ya superó con creces lo que era nuestra expectativa, ¿vale? Luego, ¿qué ha pasado? Que para crecer, pues se necesita dinero, se necesita infraestructura, y si las emprendedoras no son ricas, como era el caso, pues todo es un poco más complicado, ¿no? Y ahí, pues, no se puede ir tan rápido, quizás, como en el fondo la sociedad o el mercado estaría preparado para ir. O sea, claro.
Lo que sabemos también de estas campañas de crowdfunding es que es muy importante que el producto sea innovador, pero también es, o aún más importante, la forma en que lo comunicamos, ¿no? Cómo comunicar esa nueva categoría. Y si volvemos a ese 2016, ¿cómo lo comunicaron, ¿no? ¿Cuál fue el tono? ¿Qué valores querían comunicar? ¿Si hicieron más hincapié en la innovación de producto, en los materiales o en explicar realmente que se venía una revolución, ¿no? Una nueva forma de tomar o de vivir la regla. ¿Cómo lo hicieron?
Sí, es que de hecho una campaña de crowdfunding para mí es básicamente una campaña de marketing. O sea, podíamos haber ido al banco a buscar un crédito o buscar un inversor que nos diera... Y eso se hizo en parte, pero ¿qué pasa? Que la campaña de crowdfunding te sirve para hacer marketing a la vez, o sea, para dar a conocer el producto, pero si no tienes que pedir dinero para luego hacer una campaña y luego poder producir, ¿no? O sea, es como un 2 en 1 o 3 en 1 o 1000 en 1, no sé, ¿no? Y por lo tanto, o sea, en parte optamos por esta vía precisamente por la importancia que tenía la comunicación y por lo que podíamos sacar de esto. Sacar en el sentido de que podíamos sacar mucha información, saber si la gente estaba dispuesta a pagar qué precio, si había interés, si no, ¿no? Había... Entonces, ¿cómo abordamos la comunicación? Yo creo que de una forma muy, muy natural, en el sentido de somos 4 mujeres que queremos hacer esto, y no lo vamos a hacer solas, digamos, ¿no? O sea, es lo vamos a hacer con todas, con quien... Sí, sí. Y en ese sentido, sí, creo que funcionó. Intentamos ser siempre muy precisas y muy honestas con las expectativas, ¿vale? Que eso es algo que en publicidad no se da mucho, que incluso tuvimos ciertos problemas con algunos medios porque nos sacaban unos titulares en plan olvídate de los tampones y las compras, y es que no estamos diciendo eso, ¿no? Nosotras decíamos, oye, queremos una opción más, queremos más opciones para gestionar la menstruación, porque somos la mitad de la población y aquí se va sacando un móvil nuevo cada 3 meses, pero vamos todas con compresas con o sin alas y más o menos delgaditas, ¿no? Entonces yo creo que fue una comunicación muy, muy, muy franca y muy natural y muy de eso es lo que hay, y con la respuesta de la gente nos fuimos animando, que al final tuvimos que decir, bueno, vamos a parar, pero decía, si conseguimos no sé qué, vamos a sacar colores y vamos a sacar más tallas y esto, y al final decimos, socorro, ahí nos dio un poco de miedo, ¿no? Decimos, es que hay que ser muy, un poco prudente también con la comunicación. Pero yo creo que la clave era esto, era muy, muy conectar con la necesidad de las mujeres, con franqueza y con... Sí, sin tener muy presente, ay, que esto es un tabú o...
Claro, eso te iba a preguntar, porque la franqueza viene por el lado de la categoría, ¿no? Necesitamos una opción más, es una opción más de todas las que... de las pocas que existen en el mercado, sí. ¿No? Pero, ¿cómo trabajar en el tema tabú, ¿no? Porque yo creo que antes, hace un par de años, o sea, no te diré 5, te diré 3, hablar la palabra menstruación era como, ¿de qué me estás hablando? Y para un hombre, hoy en día, no saben ni la diferencia de lo que es una compresa, o sea, es eso, ¿no? La sociedad no está acostumbrada con estos temas, y es muy loco. Eso, ¿cómo lo trabajaron? ¿Lo tuvieron en cuenta en algún momento? ¿Fue un reto?
La verdad es que... Antes, en tu introducción has dicho, seguramente tenían muchos miedos, pero no tenían miedo a hablar de las cosas. Pues es que no nos daba nada de miedo hablar de esto. O sea, es que hacemos eso, o lo llamamos por su nombre, o nos dedicamos a otra cosa. Es como un poco complicado. De hecho, me acuerdo de una entrevista que me hicieron en la radio, un periodista que estaba un poco así, con las manos así como nervioso y sudando y tal, y me dijo antes, pues... ¿Y cómo hablas de este tema? Y yo, pues normal, con naturalidad, con tal. Y cuando acabó, cerró el micrófono y dijo, ¡ay, lo has hecho con mucha elegancia! Y yo no, o sea, no hice ni medio esfuerzo en hablar con elegancia de nada, ¿no? Es que es natural y hablamos así.
Y esto de lo que tú hablas de lo natural, ¿hay mucho espontaneidad, digo, o mucho de planificación? En el sentido de, esta es la estrategia de comunicación, y este es el plan, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Pues más, estamos emprendiendo, somos cuatro socias, nos queremos divertir, la visión es esta, queremos mantener estos principios, y haremos lo que mejor podamos, sabiendo que somos, que no somos una multinacional que tiene un montón de recursos. ¿Cómo fue ese mix de ejecutar, ir aprendiendo sobre la marcha y planificar y la estrategia?
Vale, es interesante esta. No todas las preguntas, ¿eh? Pero esta no me la habían hecho nunca. Mira, yo creo que la naturalidad, o sea, una comunicación consistente y natural tiene que tener detrás una estrategia. Y esta estrategia estaba, o sea, sabíamos y sabemos cuáles son nuestros mensajes, qué es lo que queremos que todo el mundo entienda y qué identidad, cómo queremos, y eso lo trabajamos ya en el 2016, ¿no? Cómo queremos que se nos vea. Porque si no, haces un día haces un contenido y otro día haces otro, y según cómo estés aquel día, te sale de natural lo que aquel día es natural, ¿no? Entonces, la naturalidad es en el sentido de cómo hablamos sobre menstruación, pero luego el tono sí que está trabajado, y de hecho los textos que salieron y los vídeos y la locución y todo, pues detrás hay un montón de trabajo de no, esta frase no, los publicistas que nos dicen esto tal, y nosotros no, porque esto no somos nosotras, esto sí, esto nos encanta, esto no, esto por aquí, esto por allá. O sea, hubo un trabajo de comunicación.
Está bueno decirlo.
Claro.
A veces muchos creen que es...
Sí, es lo que te sale, ¿no? Ay, yo soy así, y hablamos de esta manera, y no sale
no.
así, pero...
Y además hoy con las redes sociales que te empujan a que sea todo instantáneo, uno piensa de, como tú lo dices, me levanto a la mañana y...
Claro, o sea, aquel día quizás tienes ganas de... O sea, estás súper antipática o súper... Yo qué sé.
Sí, sí, sí.
No, también la consistencia, ¿no? Con el tiempo, que creo que es una de las cosas más importantes de la marca, ¿no? Consistencia, coherencia.
Claro, es muy importante porque la gente está hablando con una entidad que en este caso es Kokoro. Y Kokoro es Kokoro y es una personalidad, tiene una personalidad estable. O sea, no, Kokoro no tiene un buen día, un mal día. Kokoro siempre estás hablando con una persona que está bien, ¿no? Y que tiene sus principios y que tiene sus valores. Y eso es lo que tienes que encontrar en la marca, y tiene que haber esta consistencia que se reconozca, etc. Podemos haberlo hecho mejor o peor, pero es crucial. O sea, cuando ves algo que es breve, que da en el clavo y que además tiene el tono de no sé qué, que son dos frases, ahí hay un trabajo enorme.
Totalmente.
Enorme. Y cuando a veces te dicen, no sé, te quieren cobrar a tanto por palabra, digamos, dicen, es que cuesta mucho más...
Tres palabras,
encontrar no sé cuántos posts en redes que estén bien y mimados y tal, que no siempre se consigue, pero sí, es crucial. Y cuando no está, se nota, porque también hay épocas que pues no llegas, ¿no? Y se nota.
Y una pregunta, ¿eso se nota? ¿Se ven las ventas?
No se nos ha notado tanto.
Porque a veces la construcción de ese mensaje, de esa estrategia, la frase que se le dice al dueño de Amazon cuando vienen y lo felicitan, qué buenos resultados hemos tenido este trimestre, y él dice, pues el resultado de este trimestre fue el trabajo de 3 años atrás, ¿no?
Exacto, sí.
En su caso, ¿cómo es la relación entre el negocio, las ventas, y cuando su marca, su mensaje flaquea un poco?
Bueno, yo creo que somos todavía muy jóvenes en cuanto a empresa, y por lo tanto, y hemos empezado como startup y tal, y hemos encontrado de momento como más relación en cuando, oh, socorro, hemos roto, tenemos tenido una rotura de stock o no hay dinero para una producción de no sé qué, en estos momentos que el impacto de la comunicación. La comunicación en general nos ha ayudado y hemos recibido feedback positivo tanto del producto como de la comunicación. Sí, es verdad que hay gente que te dice, ay, esto, lo otro, porque siempre, y está muy bien, y muchos comentarios, pues sí, es verdad, pero vamos yendo hacia allí, ¿no? Pero en general hemos tenido, bueno, un feedback muy positivo. Yo creo que lo que comentas seguro que tiene una incidencia, pero cuando el negocio, que ahora ya vamos llegando ahí, ¿no? Porque estamos creciendo mucho además, cuando el negocio ya es más estable, ya no hay tantas otras variables, entonces lo puedes ver más, ¿no? Pero seguro, bueno, lo que también me parece interesante es que funcione la comunicación a nivel económico. No quiere decir que la comunicación realmente esté funcionando o sea buena. O sea, para mí, a mí no me sirve. En esta campaña os va a traer muchas ventas, vale. Pero hay muchos anuncios de coche que me parecen horribles y que consiguen ventas. O sea, para mí la valoración de si una empresa está comunicando bien o mal tiene que ir un poco más allá de lo que son las ventas.
¿Y cómo ha evolucionado esa forma de comunicar desde el 2016, esa estrategia de esos mensajes, esos valores que querían comunicar en el inicio, ha cambiado ahora en el 2020?
Los valores no han cambiado. Empezamos con, antes has mencionado la revolución, ¿no? Empezamos con la revolución más íntima y la revolución más íntima sigue vigente y yo creo que durante mucho tiempo seguirá siendo una revolución hasta un punto íntima, ¿vale? La semana que viene sacamos una campaña nueva, hacemos un pasito adelante que nos encanta, pero que no os puedo contar todavía, a no ser, bueno,
estamos expectantes,
todos. ¿Vale? Y que es del todo compatible con la revolución más íntima. Es decir, es verdad que a veces hay tendencia pues que en las campañas, pues este año es este lema o en esta campaña tenemos este lema, luego se cambia todo y este lema ya no está y vamos a otro. Y seguro que esto tiene un sentido y está bien, pero hay lemas o hay conceptos que se pueden mantener y que pueden ser compatibles sin liar al personal. Yo creo que la revolución íntima sigue estando allí. Y en ese sentido se mantiene, y los valores también. Entonces, lo que es la empresa se basa en tres ejes muy claros, que son sostenibilidad, feminismo entendido también desde una forma muy social, ¿vale? Y innovación y tecnología. Entonces, estos tres ejes nos van guiando en todo, en la comunicación, pero también en las acciones, porque si no, mal vamos.
Sí, en la forma en que hacen su empresa también,
sí,
¿no?
Sí.
Y me preguntaba también a nivel de como fidelización de marca, ¿no? El producto es un producto que tiene una vida útil más o menos de 2 años, si no me equivoco, y tiene un precio bastante accesible, ¿no? Un promedio de 30 euros. Uh-huh. Entonces, ¿cómo trabajan para que esa mujer que hizo esa compra, que tiene ese producto, vuelva a Cocoro, ¿no? En menos de esos 2 años. Porque si no, claro, mi pregunta es, ¿cómo se mantiene la marca con una sola mujer que consume cada 2 años?
Vale, una respuesta es que hay muchísimas mujeres. Pero está claro que queremos fidelizar y que si te va bien el producto, no necesitas. Por un lado, necesitas unas cuantas, o sea, con unas no puedes olvidarte del todo de las compresas o SalvaSleep. Y está claro que, a ver, los 2 años sí que es un cálculo aproximado. Depende del uso que les des y también estos 2 años, si las usas pues, para menstruación, no sé, que no es cada día, te duran sin perder, o sea, manteniendo todas las propiedades de absorción, etc. Luego las puedes usar como unas bragas normales que te absorberán menos que el primer día, pero más que unas bragas normales, ¿vale? O sea que en el sentido de la sostenibilidad, no es un producto que al cabo de 2 años tires, sino que puedes seguirlo usando con una funcionalidad diferente, ¿no? El tema de cómo hacemos que vayan, o sea, el tema del fidelizar, bueno, es uno de los objetivos que tenemos, es cuidar un poco más esto. Obviamente tenemos una newsletter y tenemos, o sea, vamos, estamos en contacto con nuestras clientas a través de la newsletter, de redes y tal, pero sí que vamos a, estamos trabajando itinerarios para poder realmente segmentar y poder dar la comunicación y las ofertas en cada caso, ¿no? Pues si alguien dices, ya llevas 2 años, tal, pues mira, tenemos esto, todavía te van bien, ¿no? O sea, este seguimiento es esta atención personalizada que es, estamos empezando a hacer eso y también, evidentemente, intentando hacerlo, pues, manteniendo el, la identidad de la marca, lo que decíamos antes, ¿no? El este de tú a tú.
Perfecto. Y antes hablabas también de los valores de marca, ¿no? Mm. Y Cocoro se declara una marca feminista. Uh-huh. Y mi pregunta es si alguna vez les ha jugado en contra tomar una postura, ¿no? Como comentaba al principio, veo hoy en mi día a día que muchas marcas tienen miedo de tomar una postura, sobre todo en temáticas sociales. ¿Cómo ha sido para ustedes declararse una marca feminista?
No, aceptación absoluta, yo creo. Lo que sí hemos tenido, sí, no hemos tenido ningún problema. Creo que por el tipo de producto es un poco difícil decir, sí, criticarnos por eso, ¿no? Es que ahora me he quedado un poco en plan, no hemos tenido este problema y no sé si hay empresas que hagan otros productos que si se declaran como feministas pues puedan tener problemas. Pero lo que sí que hemos tenido es a veces que nos dicen, claro, y es una empresa de mujeres para mujeres y dices, bueno, en la empresa también hay hombres. Es decir, es un feminismo que no excluye a los hombres porque, no sé, es que me parece que no hace falta ni justificarlo, ¿no? Ahora, los hombres que hay son feministas, que se pongan las bragas, no, pero las pilas sí,
total.
¿Sabes? O sea, y si hay hombres, y en algunos puntos claves, pues no vamos a tener un hombre haciendo atención al cliente y respondiendo, porque también hay gente que se abre mucho y te explica muchas cosas, pues vamos a tener a alguien que sepa de lo que,
sí, que
están hablando, claro. Pero si es una empresa fundada por mujeres y donde, claro, si somos mujeres, pues pensamos como mujeres y hablamos como mujeres y trabajamos, pues yo qué sé, como personas que somos y tenemos esta mirada. Y no sé.
¿Y qué compromisos requiere ese valor, ¿no? Porque obviamente el de la sustentabilidad es muy claro, el de la innovación es muy claro. ¿Cuál es el compromiso que requiere decir, declararse, somos una marca feminista?
Sí, esta pregunta es interesante porque no nos la hacen. Y en cambio me invitaron a un instituto hace un tiempo y nos invitaron la comisión feminista del instituto. Fue maravilloso. Y porque hemos ido a hablar de emprendeduría y tal. Y dicen, no, es que no queremos que nos hables del tema de startups y tal. Nosotros queremos saber por qué tu empresa es feminista. Y yo, vale, pues, ¿no? Y como los distintos niveles, cómo y eso fue interesante. Yo creo que es lo que decía antes también de persona y empresaria, ¿no? Es como aplicas pues, tus valores en la vida como mujer, lo aplicas también en la empresa. Entonces, a nivel de las trabajadoras, pues está claro que en esta empresa no habrá ninguna discriminación por ser madre o por ser mujer. Es que no se da ya, ¿no?
Claro. Es gracioso esto que comentas porque justamente, bueno, una de las marcas de Estados Unidos que es Thinks, están en la misma categoría de producto, tuvieron, bueno, han salido notas y más notas sobre las fundadoras sobre esta discordancia entre lo que decían y lo que hacían internamente en la empresa, ¿no?
Sí,
que una cosa, claro, es decir, es estar en la categoría y no aprovecharse, sino que utilizar como el marketing feminista, ¿no? Para vender, porque es parte de la categoría, y otra cosa es cuáles son las acciones que
totalmente
luego hace una empresa.
Sí,
¿no?
Claro, yo de hecho supongo que esta pregunta se la tendremos que hacer a las trabajadoras, porque si queréis un día las invitáis a una y se lo preguntáis. Yo creo que sí estamos haciendo las cosas bien en este sentido. También es feminista en el sentido que es que el producto que estamos diseñando y produciendo y vendiendo es un producto que ayuda a hacer este cambio de un poco un cambio de chip, ayuda a hablar con naturalidad de cómo es el cuerpo de las mujeres, porque estamos hablando de menstruación, que es muy tabú y todo lo que quieras, pero es que el flujo vaginal todavía es más tabú. Y ahí nosotras ponemos menstruación, flujo vaginal, pérdidas de orina. Siempre, pam, pam, el trío, ¿no? Porque es que nuestros cuerpos funcionan así. Entonces, en este sentido, yo creo que también ayuda al feminismo. Luego también a nivel de producción. Hay una parte de la producción que la hace la Fundación Aret, que es una fundación que trabaja con mujeres en riesgo de exclusión social, etc. Entonces, ahí estoy un poco con lo que tú decías antes. A mí me encanta trabajar con esta gente y está bien que lo digamos, pero no quiero hacer bandera de esto, ¿sabes? O sea, trabajamos con ellas porque trabajan bien, porque y además pues nos encanta este proyecto, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que ir con cuidado tanto con el feminismo, con sostenibilidad. Decir, bueno, vale, la etiqueta nos la colgamos, pero luego vamos a hacerlo, ¿no? El otro día había un caso en la empresa de una chica con discapacidad que nos había llamado, que no sé qué, qué tal, y alguien me dice, ¿qué hacemos con este caso? Y digo, lo resolvemos, le damos eso, pero no vamos a hablar de esto, no vamos a hacer bandera de esto, ¿no?
Sí, sí.
Y así, y ahora mismo, pues, nos estoy contando el caso porque no se trata de eso, ¿no? Cuando se trata de hacer y ser consecuente, y está claro que está bien contar lo que se hace. Pero cuidado, ¿no? Que eso, lo que comentabas de esta empresa, bueno, también quiero pensar que pues fue una persona, que se han hecho cambios y que no.
Exacto,
sé.
Yo creo que da mucho para hablar de la marca y el eje de esta entrevista es comunicación, pero tengo mucha intriga de ir un poco al, no al negocio, pero cómo es liderar una empresa de 4 mujeres,
bueno,
cómo se organizan, cómo toman decisiones,
sí.
Si hay un proceso, si realmente, porque entiendo son las 4 socias,
uh-huh.
las que han comenzado,
uh-huh.
¿Cómo es la dirección?
Él pregunta no por mujer,
no,
sino
no,
por
no,
la
no.
cantidad.
Claro, no, por la cantidad.
Exacto,
y por la dinámica.
Exacto.
Normal.
Bueno, ¿tenéis 2 horas? No, a ver, es que has hecho más de una pregunta ahí, ¿vale? Entonces, a ver, somos 4 socias fundadoras. Durante mucho tiempo las 4 hicimos de todo y más, y éramos las 4 con algo, con satélites súper mega importantes, ¿vale? Ahora el equipo ya es de 12 personas, ¿vale? Entonces hubo una época en que todas hablábamos de todo y lo decidíamos todo entre todas, ¿vale? Y fue súper interesante y hicimos una evolución que es muy interesante, y es verdad que es algo interno, pero lo voy a contar porque creo que también tiene algo de la esta manera de hacer quizás más típicamente femenina, ¿no? Hubo un momento en que nos organizamos en tándems, ¿no? Pues vale, como las 4 todo el rato a la vez, no puede ser, vamos a hacer. Entonces, porque es verdad, es que somos una filóloga, 2 arquitectas y una diseñadora gráfica, ¿vale? Entonces era, bueno, pues hay cosas que sí que dominamos, pero hay cosas que no, ¿no? Y nos organizamos así. Luego fue creciendo el tema y ya vimos también pues que hay cosas que son complicadas. Hablamos mucho del tema de la dirección. Había muchos dibujos y muchas posibilidades de cómo nos organizamos. Y al final optamos por una dirección bicefálica. Somos 2 directoras, ¿vale? Entonces, eso también lo hablamos. Había hombres ahí que decían, esto no se va a entender. ¿Esto cómo se va a entender?
Ya por el nombre, ¿no? Bicefálica es como dirección bicefálica.
Sí, pues nada, le decíamos codirección, da igual, pero vamos a ser 2, ¿no? Y entonces le tenías que contar, pues hay despachos, hay muchos despachos en los que hay dos y tal. Y al final también es decir, oye, yo no sé si el mundo empresarial hubiera estado dominado por mujeres desde un inicio, si tendríamos ahí el gallo arriba de todo, decidiéndolo todo y luego los demás. No lo sé, pero tengo esta duda. Y otra cosa que me gusta mucho decir también es que me digan cuántos CEOs hay que no tienen un coach personal porque la presión que tienen en decidirlo todos solos y tal y cual es la que es. Entonces, ¿por qué no somos dos o más? O dos que además escuchan mucho al resto del equipo, ¿no? Y de momento estamos organizadas así. Bueno, es una apuesta de esto de, pues sí, lo hacemos así y siendo muy conscientes, oye, que si no funciona,
se puede cambiar.
Pues se puede cambiar, pero vamos a probarlo porque es lo que, lo vemos muy factible.
Interesante. Gracias por compartirlo.
No, de nada, es verdad.
Yo creo que nos adelantamos a la última pregunta que siempre me gusta hacer y es básicamente si tuviéramos una fortune cookie, como esa galletita de la fortuna, que sale un mensajito para esas personas que están construyendo una marca o por construir una marca o liderando una empresa, ¿qué mensaje les dirías?
Mira, yo voy a ser ahí un poco... Yo les diría algo que es que con las ganas no es suficiente, porque estoy un poco cansada del ay, que es emprender. Bueno, los emprendedores comemos macarrones. Los macarrones se compran en el súper y necesitan euros, ¿vale? Entonces, con las ganas no pagas tus macarrones. Evidentemente, si no tienes ganas, no. O sea, las ganas son imprescindibles, pero no son suficientes. Entonces, es un mensaje así un poco...
Bittersweet.
Sí, es un poco bittersweet.
Esta frase de, no me acuerdo, una charla que se viralizó de actitud por talento, un poco lo que tú dices es, actitud sola no llegas a nada, necesitas, llámele talento, recursos, equipo, lo que quieras, pero si eso multiplica por actitud cero, tampoco...
Tampoco, es decir...
No, es una fórmula y no es lineal. Vamos a ser sinceros, ¿no?
Sí, y además también yo creo que es importante emprender y seguir adelante si crees que... Bueno, yo es lo que me planteé, ¿no? Si eso va mal, estaré satisfecha y contenta igualmente de haberlo probado porque hay muchos números de que vaya mal. Entonces, si es que sí, pues adelante. Si es que no, piénsatelo bien porque hay muchas probabilidades de que vaya mal. También puede ir bien y el ir bien o mal... Una vez más, no es solamente el tema económico, ¿no? Pero es verdad que te metes donde te metes y es duro, ¿no? Y bueno, siento no acabar así sí, con florecitas, no, pero...
Es que es así y nosotros estamos en constante contacto con emprendedores y siempre decimos, es como un remar en dulce de leche.
Sí.
Que es muy dulce, pero bueno...
Sí, pero el dulce de leche mucho. Te lo puedes comer.
Exige mucho. Así que bueno, Clara, mil gracias por tu tiempo, de verdad, por compartirnos tus reflexiones, pensamientos, por compartirnos la estrategia de Cocoro. Vamos a compartir en los links del podcast la web y todo
muy
para
bien.
Que la gente los conozcan. Y bueno, mil gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Tommy, por acompañarnos.
Por favor, gracias a Clara por compartir su experiencia y sus historias.
Gracias a vosotros.
Mucho.
Ha sido un placer.
Chao, chao.
Adiós.
Y así terminó nuestro episodio de hoy. Yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado. Este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.